Vivir con Salud.
Un programa de salud y calidad de vida
para toda la familia.
Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Aquí tenemos un programa más de Vivir con Salud, vuestro programa de salud. Hoy no te ha tocado a ti la introducción, doctor Jiménez. Ya se nota que no te ha tocado a ti.
No, ya me parece bien el cambio.
Tú la haces perfecta. Yo me quedo aquí escuchando hasta que acabas tú. Y hoy me toca a mí empezar. Bueno, hay que recordar que esto es un programa de salud, un programa de salud para toda la familia, es un programa de salud que intentamos hacer dos médicos de familia, el doctor Salvador Jiménez y uno mismo, el doctor Jordi Arrufat, para que las personas que no conocen la medicina pues intenten entender un poquitín qué les pasa, ¿no? Uh-huh. Intentamos explicar las cosas, a veces lo conseguimos, a veces no, pues de una manera lo más llevadera y más entendible para los pacientes, intentando utilizar jerga médica y luego intentar pues también explicar qué significa esta jerga médica.
Pues sí.
Y a partir de aquí pues intentar hacerlo lo mejor posible.
De hecho, nos lo planteamos como si le estuviéramos explicando este problema al paciente que tenemos en la mesa de la consulta.
Exactamente.
Solo que con un poco más de tiempo. Sí. Y con un poquito más de detalle.
Exactamente. Y saber que estamos en Facebook, ¿no? Es en Facebook, en Vivir con Salud
Online,
tú esto lo sabes mejor.
Vivir con Salud Online, ahí nos podéis encontrar.
Y nos pueden dejar pues cualquier tipo de comentario, sugerencia, uh-huh. cualquier tipo de aclaración. Uh-huh. Nosotros nos podemos equivocar, somos humanos. A veces explicamos las cosas de una manera que pues pensamos que se entienden bien. Y mira, pues no he entendido esto que me dijisteis. Cualquier cosita nos lo podéis decir sin ningún problema. No nos ofendemos, que no estamos aquí en esta vida para ofendernos, sino para pasar lo mejor posible.
Muy bien.
Y luego, pues tenemos algún otro sitio donde nos puedan escuchar.
Bueno, los programas de radio los podéis descargar de la web de medicina21.com, que es un portal de salud donde podéis, aparte de escuchar nuestros programas, podéis ver todo lo que tenemos allí escrito sobre enfermedades, sobre tratamientos, sobre diagnósticos, sobre novedades, noticias, etcétera, etcétera. Y que es absolutamente gratuito, por supuesto, y que os invito a que naveguéis por este portal. Uh-huh. Y también nos podéis escuchar en un portal de programas de radio, radiotubelive.com, donde además de los programas que hacemos nosotros y mucha otra buena gente, pues podéis poner los vuestros. Así que os invitamos también a que naveguéis por este portal, radiotubelive.com, y que os animéis a hacer vuestros propios programas.
Que hagan sus pinitos con la radio. Sí. Es bueno y es interesante, es cultural, es distraído. ¿Qué más podemos decir? Bueno, doctor Salvador Jiménez, hoy nos has traído unos temas así como reumatológicos, ¿no?
Sí.
Va a ser un formato un poquito diferente porque por lo que veo hay diferentes tipos de patologías que quizás nos quieres comentar de una manera más resumida,
sí.
Pero así podemos aprovechar y hacer pues diferentes tipos de enfermedades, ¿no?
Sí, porque estas tres que vamos a comentar hoy afectan básicamente a las manos, uh-huh. y no son especialmente graves ni peligrosas para la salud. Uh-huh. Son relativamente frecuentes, tienen una solución más o menos buena o parcial, pero afortunadamente pues no interfieren especialmente ni con la calidad de vida ni amenazan la vida del paciente.
Bueno, pues hoy hablaremos del fenómeno de Raynaud, de la enfermedad de Dupuytren y del dedo en gatillo.
Medicina 21, un portal de ciencia y salud con información elaborada, revisada y contrastada por médicos. Utilizamos un lenguaje accesible para todos. Medicina21.com. Hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens.
And I wonder. Bueno, pues empezaremos, si acaso, con el dedo en gatillo, uh-huh. una patología que, como os he dicho tú, afecta a la mano. Y, bueno, explicamos un poquitín de qué hablamos cuando hablamos de dedo en gatillo.
Bueno, pues el dedo en gatillo o dedo en resorte se manifiesta por un salto, un clic, un desbloqueo doloroso en la región palmar, en la palma de la mano, al extender uno o varios dedos. En ocasiones puede llegar a producirse un bloqueo completo y el paciente necesita ayudarse con la otra mano para extender ese dedo que se ha quedado bloqueado, y además produce un cierto dolor. Está producido por un desajuste entre el tamaño del tendón en relación a su vaina sinovial que lo rodea y que permite que se desplace este tendón por dentro de la vaina, y ese tamaño es exagerado en cuanto a la vaina que lo rodea. Y entonces eso, a nivel de la cabeza del metacarpiano, en la mano, pues produce esta dificultad para producir la extensión del dedo.
¿Y es muy frecuente?
Es bastante frecuente. Se estima una incidencia de unos 28 casos por 100.000 habitantes por año. O sea que nos vamos a encontrar con más de uno prácticamente en cada, casi en cada cupo de nuestras consultas de atención primaria. Y hemos de saber pues que en un porcentaje importante de casos se produce por realizar movimientos repetidos o por pequeños traumatismos, generalmente en el entorno laboral. Su incidencia es mayor en personas con diabetes y lamentablemente en estos casos el pronóstico es un poco peor. Pero también existe una mayor incidencia en pacientes con hipotiroidismo, con artritis reumatoide, con gota, con insuficiencia renal y con amiloidosis. Es más común en pacientes con problemas locales de la mano, como por ejemplo el síndrome del túnel carpiano o las tendinitis y la contractura de Dupuytren, que luego comentaremos.
Bueno, no está mal, ¿no? O sea, que es una patología que va a afectar a muchas pacientes, aunque las personas digan, no, 28 por cada 100.000 no es mucho. Pues bueno, si esto lo hacemos cada año, pues claro, realmente acaba siendo una patología con una relativa frecuencia. ¿El diagnóstico cómo será?
Pues muy sencillo, es simplemente observar el movimiento del dedo. Muchas veces el paciente nos dice, mire lo que me pasa en este dedo, no lo puedo extender, y se tiene que ayudar con el otro, con la otra mano, o incluso pues haciendo un esfuerzo importante, ese resalte o ese gatillo o ese resorte, pues lo podemos comprobar en la consulta. Por lo tanto, es prácticamente el diagnóstico ya está hecho. No le vamos a necesitar ninguna exploración complementaria, ninguna prueba de radiología, ni de imágenes, ni de análisis, ni absolutamente nada.
Y muchas veces el diagnóstico ya lo tienen los pacientes, ¿no? Porque claro, a veces ya lo conocen. Dicen, oiga, mira, que tengo este dedo en gatillo, ¿no? Y te lo dicen directamente, ¿no? Y tú lo exploras y después...
Pues sí, perfectamente,
señor. Señor, señora, lo ha acertado.
Ni más ni menos.
Bueno, entonces cuando nos viene un paciente que nos diagnostica o que le diagnosticamos nosotros el dedo en resorte de dedo en gatillo, ¿qué tratamientos le podemos ofrecer?
Pues básicamente le vamos a ofrecer antiinflamatorios, sobre todo cuando haya una clínica de dolor o un dolor de cierta intensidad, aunque no hay estudios clínicos ni sabemos a ciencia cierta cuál es su potencial beneficio. Un antiinflamatorio que podemos usar perfectamente es el ibuprofeno, unos cuantos días, y reducir la inflamación. Podemos utilizar férulas de inmovilización con el objeto pues de evitar el recorrido del tendón y mejorar la sinovitis, la inflamación de esa vaina sinovial que está inflamada. Esto suele resultar beneficioso en más de la mitad de los casos, por lo tanto es una de las primeras cosas que tendríamos que recomendar. Podemos también infiltrar corticosteroides, que es uno de los tratamientos más eficaces y para muchos de los investigadores y de los autores y de los especialistas suele ser el tratamiento de primera elección, es decir, lo primero que tendríamos que probar, porque se ha visto que es capaz de resolver pues 2 de cada 3 casos aproximadamente con una primera inyección. Con la segunda, este porcentaje puede llegar hasta casi el 90% de mejoría de la sintomatología.
Y luego, porque comentas que las infiltraciones en diabéticos también se pueden hacer, pues que hay mucha gente que dice, oiga, que la cortisona no se hace, es más efectivo, menos efectivo, es más peligroso, menos peligroso.
Se puede hacer, estamos hablando de una única inyección o dos como máximo en la vaina del tendón afectado, pero lo cierto es que en diabéticos la eficacia es bastante más baja. y en principio pues no se recomienda como tratamiento de primera elección.
Vale, pero no es porque me vaya a subir el azúcar, nada, y no tengan miedo, porque la infiltración de cortisona es muy local, se hace un par de inyecciones.
Y es una única dosis.
Es básicamente por el hecho de que no sabemos por qué, pero no tiene tanta eficacia. Correcto.
Probablemente por la propia enfermedad. La diabetes es una enfermedad sistémica de todo el organismo prácticamente, y lo que hace es interferir con muchas funciones.
Normalmente, sí. Normalmente los efectos secundarios suelen ser pequeños, pero pueden haberlos.
Hombre, en la infiltración sí, claro. Ten en cuenta que estamos pinchando un tejido móvil y que está inflamado. Entonces, pues bueno, sí, puede haber un poquito de atrofia cutánea o subcutánea, sobre todo por la inyección de los corticoides. Puede haber una despigmentación de la piel, puede haber un poquito de hemorragia, a veces una infección, raro si utilizamos material desechable. Y raramente, muy raramente, rotura del tendón por la inyección o el depósito de corticoides dentro del tendón.
Esto también sería más fácil si, por ejemplo, hiciésemos más de una infiltración o infiltraciones a veces repetidas, que se hacen microcristales de cortisona dentro del tendón, y estos microcristales con el movimiento van lesionando el tendón y va rompiendo.
Claro.
Con lo cual, hacer una o dos inyecciones, esto tiene que ser muy, muy poco frecuente.
Y sabiendo que una inyección pues nos va a tener una eficacia pues del 60 y pico, 70%, y con dos inyecciones prácticamente del 90, pues probablemente es por eso es muy
sale
rara. Esta complicación es muy, muy, muy rara.
¿Y si no funciona?
Si no funciona, pues cirugía. No va a quedar más remedio que hacerle una cirugía que nos va a solucionar el problema en el 90% de los casos, eso sí. Aproximadamente 9 de cada 10 casos los vamos a arreglar. La rehabilitación va a ser importante, sobre todo después de la cirugía, y esa movilización precoz y esa recuperación y esa rehabilitación pues va a facilitar que el pronóstico sea realmente, realmente bueno. Las complicaciones son raras y evidentemente pues pueden ocurrir como en toda cirugía, pero bueno, con las actuales técnicas pues son mínimas e inferiores al 3% de los casos.
Tenemos que saber que delante de cualquier medicación que damos o delante de cualquier técnica quirúrgica, el riesgo de complicaciones siempre existe.
Existe, evidentemente.
Siempre, aunque, y esto debemos tenerlo en cuenta.
Aunque sea mínimo, por gracias a las técnicas y al material que utilizamos.
Muy bien, pues vamos a por el siguiente tema.
RadioTubeLife.com, portal de contenidos radiofónicos.
Crea tus programas radiofónicos, debates, tertulias, entrevistas, cine, gastronomía, deportes, humor, música.
Haremos oír tu voz.
Bueno. Vamos a por un siguiente tema o enfermedad. Has comentado que querías hablar de la enfermedad de Puitren. Pues entonces empecemos como siempre, ¿no? Cuando hablamos de una enfermedad, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, la enfermedad de Dupuytren está en parte relacionada con el dedo en resorte o en gatillo que comentábamos antes, porque la enfermedad de Dupuytren es una fibrosis, un endurecimiento de un tejido especial que se llama aponeurosis, que está en la palma de la mano, un tejido semirrígido, poco elástico, y que ayuda a mantener la estructura y la forma de la mano y sus prolongaciones digitales. Este engrosamiento, esta fibrosis que se produce en este tejido, ocasiona la contractura y la dificultad para extender los dedos de la mano, especialmente del cuarto, el dedo anular, y del quinto, del meñique. La mayoría de las veces empieza por estos dos dedos, aunque puede afectar a cualquiera de los dedos. Es una enfermedad de causa desconocida, es progresiva, irreversible en la mayoría de los casos, pero podemos mejorar o resolver el problema con tratamiento. Es cierto que hasta el 10% de los casos puede normalizarse, puede resolverse sin medicación y sin cirugía. Es un porcentaje pequeño, pero hay que saber que existe. Bueno, tampoco debemos de ser demasiado agresivos inicialmente, porque sabemos que puede haber una mejoría sin hacer absolutamente nada.
Sin tener que hacer
nada.
Ninguna técnica ni nada.
Exacto.
Correcto.
A veces hay antecedentes familiares. El paciente o la paciente nos dice que su padre, su abuelo, su tío ya tenía este problema. Normalmente es bilateral, aunque no es más, más agresiva, más rápida de evolución en la mano dominante. Y aunque ya hemos comentado que puede afectar a todos los dedos, es más frecuente en el cuarto dedo neuroanular y después en el quinto dedo. Aumenta con la edad la frecuencia, es muy alta en algunos países nórdicos, hasta casi el 20% de los hombres y el 4% de las mujeres de más de 45 años. Y es más frecuente en personas pues de esta edad, a partir de los 40 años, en hombres con diabetes, muy delgados, donde cuando ha habido un tabaquismo intenso, una ingesta de alcohol abundante y una ocupación profesional manual que implica esfuerzos repetidos con las manos o a vibraciones transmitidas a las extremidades superiores. En estos casos suele progresar más rápidamente y tiene un cierto peor pronóstico, por decirlo así.
¿Y hay alguna otra enfermedad con la cual se ha podido relacionar o algo? ¿O podemos pensar, oye, pues...?
Bueno, se había dicho que con la epilepsia y con su tratamiento. Lo que pasa es que tampoco está clara esta relación y no está confirmada a nivel de los estudios clínicos. Lo mismo que tampoco está claramente asociada con las enfermedades hepáticas crónicas, tal vez excepto con esa ingesta de alcohol que comentábamos antes, ¿no?
¿Hay alguna característica especial en su presentación clínica? O sea, ¿hay algún síntoma que nosotros podamos notar, que podamos ver, que podamos observar?
Muy bien, veo que estás muy atento, ¿eh? Porque es lo que te iba a comentar, que inicialmente vamos a detectar unos nódulos en la palma de la mano o un pequeño tracto fibroso a nivel de la palma de la mano en la zona del tendón que flexiona el dedo anular, el dedo meñique, y que poco a poco eso va a ir empeorando, a veces lentamente, a veces un poquito más deprisa, hasta producir un bloqueo del dedo en flexión, una flexión de unos 20 o 30 grados. La evolución, hemos dicho que suele ser simétrica, pero sobre todo es en la mano dominante, por lo tanto siempre tendremos que explorar las dos manos y ver el bloqueo o el nivel de rigidez que produce la patología en cada paciente.
Y esto está relacionado, tú has comentado que estaba más relacionado con la mano,
sí,
y los dedos. ¿Hay otras zonas donde se puede encontrar este tipo de alteración? Lo has comentado que es la más frecuente.
Sí.
¿Pero se puede encontrar, por ejemplo, relacionado con otro tipo de enfermedades o en otras localizaciones?
Sí, puede haber otras localizaciones, evidentemente, porque es una infección de un tejido que está en muchos otros sitios, ¿no? Los podemos encontrar también no solo en la palma de la mano, sino también en los dedos, en lo que llamamos las articulaciones interfalángicas, ¿no?
O sea, puede llegar más a la punta del dedo esta contracción, exacto, y esta retracción del dedo.
Y mucho menos frecuente y, digamos, mucho más raro, pues serían a distancia, en algunas otras zonas del cuerpo, como podría ser la planta del pie o en el pene. Uh-huh. La planta del pie es la enfermedad de Lederhos y en el pene es en la enfermedad de Peyronie. Uh-huh. Son
menos raras por esto, ¿no?
Son más raras, evidentemente no tiene por qué estar en las tres localizaciones, puede estar solamente en una de ellas, pero como afecta a un tejido que es la aponeurosis o la fascia de estas zonas, pues ahí sí que la fibrosis puede ser visible.
Uh-huh. El diagnóstico nos has comentado, que es un diagnóstico exploratorio.
Puramente, ¿no?, clínico. Vamos a ver esos nódulos en la palma de la mano, sobre todo en la zona del tendón flexor del cuarto dedo, del quinto dedo. Vamos a ver el engrosamiento, vamos a ver una piel mucho más dura, una piel mucho más rígida, fijada, poco móvil, poco elástica, y esa contracción o contractura del dedo que es progresiva y que va a ir evolucionando hacia un bloqueo de ese movimiento del cuarto y el quinto dedo. No es dolorosa, eso es muy interesante, a diferencia del dedo en gatillo que comentábamos antes, donde hay un clic o una suelta o un
resorte. Ese chasquido que duele, que notas exactamente.
En este caso, como es una fibrosis crónica lenta y progresiva, pues no hay dolor.
Bueno, entonces, cuando tenemos el diagnóstico, que básicamente es por inspección clínica, por la exploración que tenemos en la consulta, viendo esta mano, esos dedos, pues como siempre el paciente nos va a pedir
un tratamiento.
¿Qué podemos hacer para tratarlo?
Bueno, lo primero que le hemos de decir es que lo más probable es que no necesite ningún tratamiento, que esta enfermedad es progresiva, lentamente progresiva, que aparece a partir de los 40, 45, 50 años y que raramente o no va a ser muy grave el bloqueo o la contractura mantenida del cuarto y el quinto dedo, y raramente le va a producir una invalidez, ¿no? Pero es cierto que va a ser progresiva y que él va a ver pues que cada vez tiene una mayor dificultad para mover, para flexionar y para extender el cuarto y el quinto dedo. El tratamiento que parece ser más útil es una inyección local con colagenasa de la bacteria Clostridium histolyticum. Primero se infiltra esa zona y después se estira el dedo rápidamente durante las siguientes horas, las siguientes 24 horas, para destruir esas adherencias que se han producido y mantenerlo en una posición mucho más natural.
O sea, lo que se hace es inyectar una sustancia que lo que provoca es quizás más elasticidad en esta zona del dedo, para luego posteriormente poderlo movilizar y poder favorecer que no haya esta adherencia otra vez e irla moviendo.
Exactamente.
Correcto.
Eso es un tratamiento que se hace en uso hospitalario, se hace en los hospitales, y es bien tolerado. Es bastante efectivo para aumentar el rango de movilidad y disminuir las contracturas. Normalmente es el primer tratamiento que se prueba, es el tratamiento de primera elección cuando es una enfermedad localizada en las articulaciones que estamos comentando. No sabemos muy bien en las otras localizaciones cómo funciona porque no se ha estudiado lo suficiente, pero está claro que en la enfermedad de Dupuytren pues es bastante, bastante eficaz y tal vez el tratamiento de elección inmediato en cuanto detectamos ese bloqueo importante.
Se ha hablado de tratamientos, por ejemplo, con inmovilización con férulas, con gamma interferón, con vitaminas, con ultrasonidos, ¿todo esto hay alguna evidencia que funcione?
Muy poca, muy poca. Se han probado en estudios con pocos pacientes y con unos resultados más que discutibles, aunque hemos de seguir probando e investigando porque tenemos la necesidad de encontrar algún tratamiento suficientemente eficaz, ¿no? La verdad es que poca cosa, e incluso el tratamiento quirúrgico está indicado cuando fracasa el tratamiento con la colagenasa, cuando el grado de deformidad ya impide una actividad cotidiana normal y la contractura de la articulación está alrededor de los 30-40 grados entre la palma de la mano y la primera falange, y alrededor de 20 grados entre la segunda y la tercera falange. Esto es, digamos, el punto en el cual ya estaría indicado el tratamiento quirúrgico.
Bueno, pues entonces probablemente quizás hablaríamos un poquitín ahora ya, después de haber explicado el tema del Dupuytren, pues pasaríamos al siguiente tema, que es el fenómeno de Raynaud.
Medicina 21. Un portal de ciencia y salud con información elaborada, revisada y contrastada por médicos. Utilizamos un lenguaje accesible para todos. Medicina21.com. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens.
And I wonder. Bueno, pues por último hemos dejado el fenómeno de Raynaud, como siempre en este tipo de patologías que estamos explicando el contenido, pues lo estructuraremos en primero de qué estamos hablando, qué es el fenómeno de Raynaud.
Bueno, el fenómeno de Raynaud es un proceso vascular de causa desconocida que se caracteriza por palidez o color azulado bilateralmente en los dedos de las manos, seguido por un enrojecimiento, digamos, en reacción a esta palidez, y que en ocasiones se acompaña de sensación de hormigueo y más raramente de problemas de úlceras o de lesiones en los pulpejos de los dedos, que suele iniciarse bruscamente como una respuesta al frío o al estrés. Reynaud era un médico francés. Fíjate que en este programa hemos hablado de dos enfermedades que tienen nombre propio, de dos uh-huh. Personas que las investigaron hace unos años, y que curiosamente es muy difícil de explicar la terminología concreta. Uh-huh. Precisamente por eso es más fácil para nosotros hablar de este señor, de este nombre o de la enfermedad de Dupuytren que decíamos antes, porque explicar el concepto a veces es un poco complicado. Pero básicamente este fenómeno de Reynaud se basa en que hay una falta de aporte de sangre hacia las puntas de las extremidades, básicamente las manos, aunque también puede afectar a otras zonas, como pueden ser las orejas, los pezones o incluso la nariz, y que esa falta de aporte sanguíneo produce una coloración azulada de las puntas de los dedos. Dura un tiempo, escasamente horas, pocas horas o minutos, y después hay un enrojecimiento reactivo. Es como si se abrieran de golpe las compuertas para el paso de la sangre, pasa muchísima más sangre y se ponen de color rojo. También dura un tiempo, un rato, unos minutos o unas pocas horas, y se vuelve una coloración normal. Se considera que es secundario cuando acompaña a otra enfermedad, y se considera primario cuando solamente encontramos un fenómeno de Reynaud.
¿Y con qué enfermedades se puede asociar? Pues, o sea, ¿cuándo es secundario? ¿A qué enfermedades?
Déjame que te diga que es más frecuente en mujeres que en varones, porque aproximadamente la frecuencia está entre un 11 frente al 8%. Y que suele haber un cierto agrupamiento familiar, generalmente transitorio, porque dos de cada tres casos desaparece a los 7 años de haberse diagnosticado, de haberse identificado, y que no, prácticamente no interfiere con la actividad cutánea, con la actividad diaria. Uh-huh. Lo que tú me comentabas, que las enfermedades que cursan con fenómeno de Reynaud, que podemos llamarlo secundario en este caso, pues básicamente sería la arteriosclerosis, enfermedades cutáneas como la esclerodemia o sistémicas con componente cutáneo como el lupus eritematoso o la artritis reumatoide, la enfermedad de Buerger, el síndrome de Sjögren, enfermedades hematológicas como el mieloma o las leucemias, el tratamiento con algunos fármacos, desde estrógenos hasta medicamentos para bajar la tensión arterial o para el corazón después de un infarto, para la migraña, para tratamientos del cáncer o contra el rechazo de órganos, la nicotina incluso puede ser un desencadenante, y muchas otras enfermedades. No quiero hacer yo la lista demasiado larga, pero en la mayoría de los casos, aunque sea secundario, no suele responder al tratamiento de estas otras enfermedades. Uh-huh. Es decir, que está relacionado con esta enfermedad, pero aunque tratemos la enfermedad original, no hay...
En este caso no hay una consecuencia para el otro.
No hay mejoría del la enfermedad de Reynaud.
¿Y al diagnóstico cómo lo hacemos?
Visual. Es tan evidente que, incluso no hace falta ni verlo, simplemente con que nos lo explique el paciente.
Explica el paciente que le pasa.
El paciente nos lo explica, lo podemos identificar casi simplemente por los comentarios que nos puede hacer. Evidentemente, gracias a... Hoy día, gracias a San Google, en Internet podemos buscar, poner la palabra fenómeno de Reynaud y nos salen 50.000 fotos que el paciente dice, pues si es justo
esto
lo que me pasa
yo.
A mí, me pasa esto, ¿no? Pues así de sencillo.
¿Y el tratamiento que tenemos?
Bueno, pues el tratamiento...
La causa a veces no nos larga del todo.
Exacto, va a ser un poco difícil porque no tiene la causa, ya hemos dicho que no siempre asocia o arregla el fenómeno de Reynaud indirectamente, ¿no? En la mayoría de los casos bastará con evitar el frío, los agentes vasoconstrictores como la nicotina y, en la medida de lo posible, el estrés. Y si con eso no hay suficiente, porque los síntomas son un poco más severos o porque la duración de los episodios es un poco más prolongada, pues vamos a poder utilizar un medicamento que se llama nifedipino, que es el tratamiento de primera elección porque es el que más utilidad ha demostrado en este momento. Uh-huh. Con ello conseguimos reducir la frecuencia y la intensidad de los ataques, aunque no solucionar el problema de forma completa. Pero como hemos dicho, por otro lado, que no interfiere gravemente o que no interfiere con las actividades diarias, pues probablemente no es tan imprescindible el solucionar este problema al 100% de los casos.
Perfecto, pues bueno, hemos tenido un pequeño resumen de lo que ha sido estas tres enfermedades. Pues muchas gracias, doctor Salvador Jiménez, por tenernos aquí con nosotros.
Ha sido un placer
nosotros.
Que me preguntes estas cosas, doctor Jordi Arrufat, para cambiar un poco los papeles.
Hasta la siguiente. Adiós.